Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
La vida de todos nos obliga a posponer, a poner en pausa ciertas actividades normales como medida de prevención para controlar la propagación de la declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El mundo deportivo ha tomado serias acciones al respecto, aplazamientos o juegos a puerta cerrada, también controles de detección y suspensiones de ligas enteras. La NFL hasta el momento no tiene planes de mover el inicio de su campaña, pero varios equipos han restringido los viajes de sus entrenadores y cazatalentos en esta temporada baja. Quizá para el kickoff haya mucho tiempo por delante para tomar una postura ahora mismo, pero ha quedado cancelada la Junta Anual de Dueños en 2 semanas y dependiendo de la contención o disminución del problema, deberían analizar el draft 2020. Lavarse las manos incansablemente como medida de cuidado, más no lavarse las manos con las medidas tajantes que se deben de tomar. Arrancamos NFL Live. Un tema que está dando pues la vuelta al mundo y la verdad cada vez de manera más preocupante. La Organización Mundial de la Salud decretó como pandemia el coronavirus y eso ha tenido un fuerte impacto en el mundo deportivo.
Pandemic is not a word to use lightly.
La XFL ya desde el día de ayer anunció que el partido de Los Ángeles que se va a jugar en Seattle el domingo sería a puerta cerrada.
Los compromisos de la Europa League quedaron pospuestos. Se canceló el torneo Indian Wells. Sea de la NBA, el organismo dio a conocer la suspensión temporal. La NFL ya está tomando acción. Algunos de los equipos que lo están haciendo son los Steelers y los Santos de Nueva Orleans.
Ha cancelado algunos viajes de asistentes. Empieza a haber varias cancelaciones, varias repercusiones.
And things will get worse than they are right now.
Los Washington Redskins son el primer equipo de la NFL en dar un paso, digamos, más agresivo para cerrar algunas de sus operaciones normales debido a estas preocupaciones de salud y viajes en torno al COVID-19. Han informado a todos sus entrenadores y supervisores que deben de regresar a sus bases de origen y el viaje será suspendido hasta nuevo aviso como parte de estas nuevas medidas. Este fue el comunicado emitido por Dan Snyder, propietario de los Redskins. Debido a los temas de viajes y salud alrededor del COVID-19, hemos informado a nuestros visores y entrenadores que deberán regresar a sus lugares de residencia y los viajes se suspenderán hasta nuevo aviso. La salud y seguridad de nuestro equipo de trabajo y jugadores es nuestra prioridad número uno y creemos que estas son las medidas necesarias dadas las actuales circunstancias. Los Eagles también están tomando medidas y cerrando sus instalaciones. Será a partir de este viernes, así lo anunciaba el propietario Jeffrey Lurie en un comunicado. El personal de las Águilas, con excepciones limitadas, recibieron instrucciones de trabajar desde casa. El equipo también ha castigado a todos sus exploradores de viajes, así lo informaba una fuente. Así que bueno, esta es una lista también de los equipos que han cancelado viajes este jueves. El comunicado de los Eagles, hemos estado monitoreando a detalle el desarrollo relacionado al coronavirus y es por ello que tomamos acciones recomendadas por los departamentos estatales y locales de salud, nuestro jefe del departamento médico y otros. Con la seguridad y la salud de nuestras comunidades como prioridades, el complejo NovaCare y el Lincoln Financial Field cerrarán a partir de mañana, 13 de marzo. Nuestro equipo de trabajo, con limitadas excepciones, ha sido instruido de trabajar desde casa. Y hemos realizado para ustedes una lista de los equipos que han cancelado sus viajes este jueves. Y como ya lo mencionábamos, están los Washington Redskins, también los New York Jets, New York Giants, Jacksonville Jaguars, los Atlanta Falcons, Detroit Lions y Miami Dolphins. Y bueno, como ya se los comentaba, la NFL anunció este jueves que su reunión anual de la liga, programada para el 29 de marzo hasta el 1 de abril en West Palm Beach, en Florida, fue cancelada y que la votación para jugar reglas y otros estatutos se va a realizar en las reuniones de primavera en mayo. La liga ha dicho que la agencia libre aún comenzará el miércoles a las 4 de la tarde. El periodo de manipulación legal se abrirá el lunes al mediodía, aunque todavía no han tomado una decisión sobre el draft. Este es un fragmento del comunicado de la NFL con respecto a esa junta anual. El comisionado Roger Goodell notificaba este día lo que ya les hemos comentado. Esta junta anual quedará suspendida. Bueno, pues así se han dado las noticias, cada vez con una manera mucho más explosiva, impactando también al mundo deportivo, lo cual ha llevado a las diferentes ligas a tomar medidas, a las diferentes franquicias, y obviamente todo es por el bien de la comunidad. Bienvenidos a esta edición de NFL Live, John Sutcliffe y Javier Trejo Garay. Señores, pues qué tema, la verdad, cuánto puede afectar esto en materia de nosotros a la NFL.
Hombre, el impacto económico que se va a tener. Tampoco se vayan a sorprender que la próxima semana no comience la época de agencia libre el lunes y firmar jugadores el miércoles. Por otras razones, en el 2011 se pospuso 4 meses hasta agosto por el paro laboral. Yo no creo que la NFL, con lo que se está viviendo ahorita en el mundo, quisiera que lo de Tom Brady se anuncie marzo, miércoles, y el mundo esté preocupado de otras cosas. La NFL normalmente, cuando se le pregunta, ¿hay planes? No, ahorita no hay planes. Bueno, no había planes ayer y ya hubo planes de cambiar la reunión de dueños. Entonces, yo estaría muy sorprendido si no se alarga el comienzo de la nueva temporada de la agencia libre. Y lo de el draft en Las Vegas, creo que los próximos 14 días son fundamentales.
Y es que todo se va tomando, las decisiones se van tomando sobre la marcha, dependiendo de cómo se vaya controlando esta situación y también lo que las autoridades pertinentes y médicas vayan informando. Javo, deberían de parar absolutamente todas las actividades que se tenían programadas en calendario, aún así sea de temporada baja por parte de la NFL.
No creo, me cuesta trabajo contradecir a John. Pero voy a intentarlo, mi querido John.
Un gusto, profe.
Gracias. Creo que el hecho de que la agencia libre pudiera arrancar la próxima semana como está contemplado para realizar, creo que no tienes necesidad de reunirte, de buscar eventos masivos para poder celebrar ese periodo de la agencia libre y buscar a jugadores nuevos. El draft, sí, por ejemplo, me parece que es algo mucho más complicado, mucho más serio. El draft, lo entiendo.
No quiero llevar la contra, agencia libre, pero el lunes, en teoría, te tienes que reunir con la agencia libre.
Claro, pero no son eventos masivos, ¿no?
No, yo lo sé, pero deja que no sean masivos. A mí me da la impresión que mediáticamente, con lo que está ocurriendo con el deporte profesional en el mundo y específicamente en Estados Unidos, a la NFL, a ver, hace una semana hablábamos del día que Tom Brady decida si se va a los Titanes o a dónde va a jugar, lo mediático que va a ser. Y pues no deja de ser también esto un negocio. Yo creo que a la NFL no le conviene dar bombazos de noticias positivas cuando ahorita en la mente del aficionado
no
están otras
revés,
cosas.
Yo no creo. En el momento que nos encontramos un poquito,
yo creo que no
sé, contrariados, tensos. Oye, la noticia de Tom Brady creo que nos podría incluso distraer
pero
un poco. De lo que
pero no tiene la misma...
Sí, la misma penetración.
Secuela, el mismo impacto mediático que se estaría buscando. Ahora, porque hay que recordar, a ver, hoy se cancela el Final Four. Es el evento más importante en los Estados Unidos después del Super Bowl. Mm. Todo lo que está pasando con el tenis, con el golf, con la NBA. La única cosa es que la NFL no está en temporada, si no estaríamos hablando de un golpe todavía más duro. Por eso creo, a mí me sorprendería mucho que continuara el calendario la próxima semana, cuando apenas vamos a empezar a ver las secuelas de estas decisiones.
Ahora,
tampoco la NFL quiere mandar un mensaje equivocado, claro. Javo, de que están, mirando para otro lado cuando existe un problema.
Que son insensibles, digamos. Que son insensibles al momento.
Claro, a nivel mundial. También con nosotros Mauricio Pedrosa y Pablo Viruega en esta edición de NFL Live. Pablo, primero me quedo contigo para preguntarte si la NFL debería de tomar también cartas en el asunto en cuanto al draft. Si bien todavía falta un mes para que se lleve a cabo en la ciudad de Las Vegas, la verdad es que ya todo el mundo se está preguntando por qué no se han pronunciado con respecto a este evento que sí convoca a muchísima gente, Pablo.
Saludos, Cari, porque yo creo que esto va paso a paso y hay que tomar medidas drásticas, sí, medidas fuertes, como lo hizo la NBA, como lo han hecho las conferencias del básquetbol, como lo hizo la NCAA, un poco tarde desde mi punto de vista, y otras ligas alrededor del mundo. Son medidas drásticas, medidas correctas, pero hay que ir paso a paso. Yo creo que la NFL, lo primero que tenía en mente era la junta anual a finales del mes de marzo, y esa la pospone para otra fecha. Yo creo que conforme vayan pasando los días, la NFL irá tomando cartas en el asunto para ver si lo hace a público abierto o desde zonas remotas el draft, ¿no?
por supuesto que también podría tomarse como una alternativa, digamos, el draft al final se llevará a cabo, el tema es bajo qué condiciones y convocando a qué cantidad de gente. Mauricio Pedrosa, también un gusto saludarte, sabemos y ya hablábamos de todos los vuelos que están siendo cancelados por parte de los equipos en cuanto a sus visores, dejan de tener estas, pues valga la redundancia, sí, visorías, y qué tanto puede afectar también a los jugadores que están mostrándose o que pretenden mostrarse en su Pro Day.
Sí puede. Mucho, Cari, sobre todo en ciertas posiciones específicas como mariscales de campo. ¿Por qué? Porque muchos de los scouts durante estos Pro Days tienen la posibilidad de ver características específicas que ayudan en su decisión o en los reportes que pasan a gerentes generales y entrenadores en jefe antes del draft. Hoy particularmente estaba programado el de Justin Herbert, el mariscal de campo de Oregon. Entonces, estas restricciones que los propios equipos, ojo, no la liga, los propios equipos se están imponiendo, por supuesto que van a impactar las decisiones que se tomen de aquí a un mes, ya sea con público o sin público, pero cuando se realice el draft.
Ahora, caballeros, quisiéramos aprovechar que ustedes se encuentran desde dos ciudades diferentes en los Estados Unidos para que nos platiquen cómo es que se está viviendo tanto en Los Ángeles como en Bristol, Connecticut. ¿Cuáles son las recomendaciones, las medidas que se están tomando? Mauricio, ya estábamos contigo. ¿Te parece bien si comienzas, por favor, a comentarnos? Porque en México todavía no hay, digamos, decisiones así de tajantes, sí, en el mundo deportivo.
Sí, claro. No, me imagino, y hay varias cosas, Cari, con las que les puedo platicar brevemente. A ver, en el mediano plazo, yo iba a correr el medio maratón de Los Ángeles el 5 de abril, fue cancelado. Disneyland solamente había cerrado 3 veces en su historia de una manera prolongada. Hoy se anunció que por los próximos 15 días está cerrado. No hay desabastecimiento, pero sí ves a mucha gente haciendo compras porque no sabes qué puede pasar. Y todos los eventos que sean de 50 personas o más han ya, por determinación del alcalde, tienen que ser o cancelados o pospuestos. Son algunas de las consecuencias inmediatas aquí en Los Ángeles.
Pablo Viruega, te escuchamos. ¿Cuáles son las medidas en Bristol?
Bueno, acá en el estado de Connecticut, ya desde el martes, la Comisión Atlética del Estado canceló todos los torneos que tienen que ver con deportes invernales, específicamente el básquetbol, la natación, los clavados, los canceló. Hablando específicamente de las escuelas, el día de hoy te puedo decir que recibí un email de la escuela donde van mis hijos haciendo una encuesta de si en tu casa tienes desde lo más básico acceso a internet, computadora, teléfono inteligente, todo esto con la potencial pues idea de tener que quedarse la próxima semana y que los niños tengan que tomar clases vía online. Hay algunas escuelas que ya aquí en el estado de Connecticut han cerrado, así como también universidades que no tendrán a sus alumnos sino hasta después de que pase el Spring Break. Entonces hay varias medidas que se empiezan a tomar ya en el noroeste de los Estados Unidos.
Fíjense que yo acabo de estar en San Diego, California. Les puedo decir que el fin pasado me comentaron que había un pánico en todas las tiendas cerca de la frontera ahí en Chula Vista en comprar el gel, agua, se empezaron a acabar las cosas. Estuve con gente en la industria del golf, me estaban diciendo nadie puede viajar. Es decir, iban al Masters, está cancelado todo eso. Yo ayer traté de ir a comprar algunos gels, algunas cosas higiénicas y ya no había nada, un desabasto en la zona de Del Mar, en San Diego, California. Y, por ejemplo, hoy me llega un mensaje de la escuela donde va mi hijo Enrique, aquí en la Ciudad de México, que nos están diciendo si van a subirse a un avión el fin de semana, que es puente, les pedimos que el niño o la niña no regrese a la escuela por 14 días. Eso lo están pidiendo y mucha esa información viene más de la Embajada de los Estados Unidos en México que del propio gobierno mexicano. Pero es un hecho que sí se está preparando todo el mundo, que sí hay un pues una inquietud, hay una como un como hasta la palabra no la tengo, como un
una sensación de paranoia,
no paranoia, un inquietud, okay, inquietud,
okay, diría. Ahora, la yo palabra, creo que medidas inquietud, medidas de precaución,
incertidumbre
que
bueno, no me sentiría bien conmigo misma si no dijera lo siguiente en temas de salud, cualquier método de prevención o de precaución se queda corto. Y esta es una lista de principales eventos y ligas deportivas suspendidas al momento. Esto debido al brote mundial del coronavirus. NBA, MLS, de manera inmediata. NHL, la Liga Santander, Serie A, la Eredivisie, la Primeira Liga en Portugal, la Liga Suiza, así como algunos partidos también de la Champions League. Bienvenida también, Rebeca Landa. Un abrazo virtual nada más, hasta allá, del otro lado del estudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Cari. Saludo también con abrazo virtual al resto de la mesa de NFL Live, a todos ustedes que nos acompañan. Así que el mundo de la NFL, por supuesto, ha reaccionado a todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Vamos a revisar algunas de las cosas que se han estado diciendo J.J. Watt. Estos son verdaderamente tiempos muy salvajes. Y tiene razón, y es que en Estados Unidos parece ser que las cosas están un poco más intensas. Las tiendas parecen una casa de locos. Prácticamente están vaciando los supermercados. Tim Tebow, por su parte, pide que por favor únanse a mí en las oraciones para todos alrededor del mundo impactados por el coronavirus, oraciones por seguridad y salud para todas nuestras comunidades. Y es que es cierto que hay mucha gente que no tiene la misma capacidad o los mismos recursos para atenderse como posiblemente el resto de nosotros. Vamos entonces a ver algunas de las recomendaciones de salud para un correcto lavado de manos. Usa jabón de preferencia líquido o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Talla energéticamente las palmas, el dorso y entre los dedos. Lávalas mínimo 20 segundos sin olvidar las muñecas. Enjuaga tus manos completamente. Abre la puerta del baño con papel y después tíralo en el bote de basura. Así que estas son algunas de las recomendaciones para mantenerse sanos. Nosotros nos vamos a pausa. Volvemos para platicar de Tom Brady, que cada vez está más cerca de convertirse en agente libre, y los equipos que llegaron a los playoffs de la Americana. Seguimos con más.
My honor and pleasure to introduce Bill Belichick.
Barring any unforeseen circumstances, Tom will be the quarterback.
La lista de duplas, quarterback head coach con más victorias de Super Bowl en la historia. Bueno, Brady Belichick, 6 victorias, 9 apariciones. Bradshaw, no, 4 y 4. Y Staubach y Landry, 4 y 2. Así entonces podemos confirmar que Tom Brady y Bill Belichick son una de las duplas más dominantes de los últimos años. En las 20 temporadas juntos, Tom Brady y Bill Belichick han redefinido el fútbol americano en un deporte y en una era de este deporte que no está diseñada para que estés mucho tiempo en la cima. Pero como todo lo bueno llega a su fin, parece que el fin de esta dupla es inminente. ¿Será entonces el caso? Lo veremos pronto si es que Tom Brady llega a la agencia libre.
Brady Belichick. Dos hombres que llegaron para hacer historia más allá del fútbol americano. No podríamos hablar de NFL sin mencionar su nombre. Unidos para hacer cosas que nadie había logrado, cambiando la historia del deporte. Durante 20 temporadas, este dúo ha tenido la fuerza para dominar una de las ligas más impresionantes del deporte. A pesar de su grandeza, la separación y el fin de una era parece inminente. La especulación y la incertidumbre durante los últimos días podría dar a conocer el fin de la dinastía más grande de las últimas dos décadas, no solo en la NFL, sino en la historia del deporte profesional. Brady y Belichick han conseguido adaptarse año con año y ser consistentes. Suman 17 títulos divisionales, 11 de manera consecutiva. La única temporada regular de 16 partidos invicta.
La mayor cantidad de victorias con 219. La mayor cantidad de victorias con postemporada con 30.
Han llegado en 9 ocasiones al Super Bowl y han conseguido 6 anillos. ¿Podría ser este el fin de una de las dinastías más exitosas y longevas del deporte? Marzo 18, Es la fecha que marca el calendario como el posible final de una de las mejores historias que se han escrito en el deporte.
Veamos entonces lo mejor de lo mejor, la de Brady y Belichick, es sin duda una de las mejores duplas jugador-entrenador en la historia del deporte. Michael Jordan y Phil Jackson ganaron más series de postemporada que Brady y Belichick juegos de postemporada, pero ambos combos tienen casi el mismo porcentaje de victorias. Ya ni siquiera estamos hablando nada más de la NFL, también del mundo deportivo. Y con esto, después de 20 años, podríamos ver un cambio. Algo que parece casi inimaginable. Brady sin Belichick, Belichick sin Brady, caballeros y Cari. Veamos entonces, uno sin el otro. ¿Quién se adaptará mejor sin el otro? John Sutcliffe, ¿a quién le va mejor?
Para mí es Tom Brady, porque en teoría, donde acabe, si es en los Titanes o donde acabe jugando Tom Brady, va a tapar un boquete para un equipo que les hace falta eso para ganar un Super Bowl. Y por otro lado, Belichick va a tener que decir, Andy Dalton, Bridgewater, ¿quién va a ser? Tienes que rehacer tu ofensiva porque tu pieza clave ya no va a estar. Entonces, el que mejor la tiene es Brady.
Ok, el que mejor la tiene es Brady. Aunque ya hemos visto que Bill Belichick se puede adaptar prácticamente a todo, ¿no? Mau Pedrosa, ¿quién tendrá más victorias después de la separación?
Pues yo estoy también en la teoría de John Sutcliffe que la decisión de Brady tiene que ser con el lugar en el que esté más armado para ganar. Y si tú le quitas a Tom Brady de la ecuación a los Patriots, pues entonces el sistema ofensivo cambia por completo. ¿Quién sabe cuánto tiempo se vayan a tardar en ganar otra vez? Estoy preocupado porque ahora John dijo Titanes o donde sea. Pero yo ya hipotequé la casa, yo la apuesta también a los Titanes, porque tú no lo dijiste con mucha seguridad.
Take it easy.
Pero de que le gana más partidos a
música country. Dolly Parton, no te preocupes.
No, pues.
Muy bien. Cabo, ¿quién estará en playoffs?
¿Quién de estos dos llegará?
Sí, exacto. Ahora, cabe aclarar que pueden ser los dos, ¿verdad? O sea, no tiene que ser uno o el otro.
Puede ser, pero voy a salir en defensa de uno de los mejores coaches, si no es que el mejor coach en la historia de la NFL. Este hombre ya ha llegado a playoffs incluso sin Tom Brady. Ha sabido adaptar la ofensiva, ha sabido adaptar la defensiva. Es una mente brillante. Perversa también lo es, pero es un hombre que tiene mucho talento. Y yo estoy cierto de lo siguiente. Si este hombre, Bill Belichick, hubiera tenido, por ejemplo, déjenme ensayar o déjenme realizar este experimento, si hubiera tenido a Peyton Manning, a Drew Brees en sus filas, probablemente tendría el mismo número de anillos. No necesariamente Brady, con otro entrenador.
Estoy de acuerdo contigo, aunque tendremos que ver qué quarterback llega para Bill Belichick siendo una parte clave de su ofensiva y de cualquier equipo de la NFL, pero sin duda alguna ahí está la clave para este entrenador. ¿Quién extrañará más al otro entonces, Pablo?
Bueno, yo creo que no se van a extrañar porque se van a quedar juntos, pero si hacemos este experimento de que quién va a extrañar uno al otro, quién va a quedar separado, para mí va a extrañarlo más Bill Belichick, porque Brady, los triunfos te hacen olvidar y es muy probable que llegue un equipo donde esté casi todo armado y con altas posibilidades de ganar partidos. Belichick va a depender del hombre que llegue. ¿Quién será? Pues será un agente libre, un quarterback agente libre probablemente, o alguien en el draft que lo tendrá que desarrollar. Y para eso, si es un agente libre quarterback, es porque no dio resultado en otro lado. Y un quarterback novato tarda el proceso en poder entender y desarrollar el sistema de Belichick.
Además de que Tom Brady ha dejado claro que es un jugador de equipo y que posiblemente se pueda adaptar a muchos entrenadores, especialmente si él es tan bueno ya llevando una ofensiva por sí mismo. Bueno, muchísimas gracias, caballeros. Con esto nos vamos a pausa. Volvemos para platicar de los playoffs de la Americana. Y además, aquellos receptores que se convertirán en agentes libres, ¿dónde terminarán? Lo analizamos al volver.
Rebe y al pobre Roberto Kraft, ¿no? ¿Qué?
Presionan a Brady. El pase es interceptado. Touchdown de los Titans. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y no sé si también la carrera de Tom Brady con el equipo de los Patriotas.
Tiene tiempo Tannehill y va por la bomba. ¡Tiene su hombre! ¡Touchdown! Gustaban muy poco por ellos y han eliminado al mejor equipo de la conferencia americana.
Estos fueron los seis mejores sembrados de la AFC en la temporada 2019 de la NFL. Los Ravens fueron los mejores posicionados con sus 14 triunfos, 2 derrotas en temporada regular. Los Chiefs fueron los segundos sembrados, mientras que los Pats terceros. También accedieron a playoffs Texans, Bills y los Titans. Y de esos equipos que accedieron a los playoffs en el 2019 en la AFC, pero que no llegaron al Super Bowl, se encuentran a un solo jugador, quizá de la agencia libre, de poder volverse contendientes de cara a una nueva campaña. ¿Dónde es que tienen que ajustar? Así que vamos a comenzar uno a uno. Los Houston Texans vinieron de atrás para imponerse 22-19 a los Buffalo Bills en el primer partido de comodín de la conferencia americana, y con eso se metieron los Texans al duelo de la ronda divisional. El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, para nada demostró nerviosismo, digamos, en su primer partido de postemporada, mientras que Deshaun Watson, por su lado, tardó en carburar, pero después encontró su buen ritmo. Y así, los peores porcentajes de pases completos dentro de los equipos de la NFL en el 2019. Ahí se encuentran los Bills con el 58.3% de esos pases completos. De 299, solamente 513, promediando 201.8 yardas por partido. Veamos a los posibles agentes libres de los receptores. Se encuentra, por ejemplo, en esta selecta lista AJ Green, Emmanuel Sanders, Devin Funches, Amari Cooper y Jerónimo Allinson. Evidentemente hay mucha historia a contar detrás de cada uno de estos jugadores y cuáles son sus posibles destinos, pero con esas posibilidades vamos a jugar preguntándole a Javier Trejo Garay qué receptor de la agencia libre puede volver contendiente este equipo de los Buffalo Bills.
Me gusta en este caso Cari Emmanuel Sanders, tiene 33 años de edad, no es ningún jovencito, tiene espacio en el tope salarial, el equipo de los Bills de Buffalo tiene casi 90 millones de dólares para gastar. Y lo más interesante es que este jugador no saldría tan caro para tenerlo una o incluso un par de temporadas. Recordemos que Josh Allen es un quarterback que su parte de sus virtudes o cualidades están acarreando el balón. No es un jugador que lance mucho el balón, pero si cuentas con este hombre que te pueda dar la confianza para intentar jugar por la vía aérea, creo que puede ser una muy buena combinación.
Perfecto, Javo. Y ahora hay que hablar de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que en los últimos años siempre habían sido o han sido contendientes. Y Derrick Henry de los Tennessee Titans lo sorprendió y se erigió como el héroe en este duelo que permitió eliminar a los New England Patriots gracias a un touchdown decisivo de 182 yardas, un récord de la franquicia. 20-13 el marcador final. Tom Brady no optaría por su séptimo anillo en el Super Bowl. Se quedaron así en el camino los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se notó la falta que les ha hecho una buena ala cerrada después de la salida de Rob Gronkowski. En el 2016 los Patriotas registraron 1.248 yardas por parte de sus alas cerradas. Esa cifra ha disminuido drásticamente hasta la temporada pasada, donde solo generaron 357. Así que echemos un vistazo a los posibles agentes libres en esa posición de ala cerrada: Jimmy Graham, Jordan Reed, Eric Ebron, Tyler Earp y Hunter Henry. ¿Quién debería de ser la mejor opción? Pablo Viruega, hasta Bristol con Eric, para preguntarte qué jugador de estos como ala cerrada podría ser contendiente al equipo de Nueva Inglaterra de cara a una nueva campaña.
Mira, Cari, yo creo que Jimmy Graham puede ser una muy buena opción. Sin embargo, me va a quedar alguien que no esté en esa lista, pero que tuvo una muy buena campaña en el 2019, Austin Hooper de Atlanta casi alcanzó las 1,000 yardas por arriba de las 70 recepciones. Es muy joven, así es que eso le podría dar una mayor protección, perdón, mayor proyección con el equipo de los Patriots. Y bueno, ¿por qué no? Pues protección en caso de que se quede Tom Brady, que lo va a necesitar, ¿no?
Muy bien, Pablito, gracias. Y ahora hablemos del equipo de los Texans con un Deshaun Watson que se mostró brillante, pero que también sufrió muchísimo por la falta de protección. Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs lograron lo jamás visto en postemporada de la NFL, remontar una desventaja de 24 puntos en una mitad en el partido de ronda divisional. Los Houston Texans sorprendieron tomando ventaja de 24-0, pero después dejaron justamente escapar esa gran ventaja. Los Chiefs demostraron por qué son una de las ofensivas más explosivas de la liga, y Deshaun Watson el segundo mariscal de campo con más capturas sufridas desde su llegada a la liga en el 2017. Solamente Russell Wilson ha sido detenido detrás de la línea de golpeo en más ocasiones desde entonces, con 142. John Sutcliffe, con mayor protección a Watson.
Gary Correa.
Houston se vuelve ahora sí un contendiente. ¿Es eso lo único que les falta?
No más. Obviamente, proteger a tu quarterback franquicia es muy importante. Me tocó hacer un juego de playoff y aunque lo ganaron, Kyle Fuller es muy importante, pero cuando no está bien físicamente, Tejanos no tiene un number two, no tiene un receptor número dos que le da todas las opciones a DeAndre Hopkins. Entonces, para mí es fundamental que o Kyle Fuller esté bien físicamente o encuentren a un número dos, porque me quedo con la línea ofensiva, con el ataque terrestre. Para mí Deshaun Watson ha demostrado que tiene carácter, bajo presión saca buenos pases, pero no pueden cargarle todo a DeAndre Hopkins. Cuando no está Kyle Fuller, de repente todo se le está exigiendo. Entonces yo creo que Tejanos necesita, Batman es DeAndre Hopkins, necesitan un Robin para que Batman pueda lucirse mucho más.
Gracias, John. Y ahora hablemos de los Ravens, quienes fueron el mejor equipo en la fase regular de la temporada, con la mejor marca y sembrados número uno, pero que también sorprendieron cuando cayeron justamente ante los Tennessee Titans, 28-12 ese marcador final. Fue un partido en el que, digamos, todo le salió bien al equipo de Tennessee, prácticamente nada le salió bien al equipo de Baltimore. Sorprendente Derrick Henry, pero ¿qué pasó con Lamar Jackson? Dos intercepciones y un balón suelto, mientras que Henry acarreó el ovoide para 195 yardas. Los Ravens fueron el equipo que más puntos anotaron en el 2019 con 531 y además fueron el tercer equipo con que menos puntos permitió con 282. Fueron la segunda franquicia con más yardas totales, solo por detrás de los Cowboys, y fueron el equipo que más tiempo tuvo el ovoide en su posesión en cada partido. Pareciera en el papel que son un equipo completísimo o mucho más equilibrado, Mauricio, pero entonces, ¿qué le hace falta al equipo de los Ravens?
No le debería de faltar mucho, Cari. Yo voy a comenzar con esto primero. Madurez de Lamar Jackson, y esa la va a alcanzar con el paso de las temporadas. Pero lo segundo es, sí necesita un receptor de élite. No creo que lo tenga el día de hoy. Tiene un ataque terrestre fantástico, el mejor que ha visto la NFL en muchos años. Tiene una excelente defensiva. Pero ¿qué pasa si los Ravens van por A.J. Green, quien conoce perfectamente la división, quien conoce perfectamente a los Ravens y quien además es agente libre, le queda poco tiempo y tiene ganas de ganar? Si los Ravens son capaces de firmar a un jugador del calibre de AJ Green, va a ser muy difícil pararlos en el 2020.
Gracias, Mau. Y bueno, ya hablábamos de ese equipo que justamente fue quien eliminó a los Ravens, los Tennessee Titans, que fueron la grata sorpresa de los playoffs en la campaña pasada. No nada más por Derrick Henry, que por supuesto fue una auténtica locomotora pasando por encima de sus rivales. Los Patriots y los Ravens no son poca cosa, pero bueno, Kansas City y Chiefs fueron quienes vencieron a los Titans 35-24 para titularse en la conferencia americana de la NFL y después lograr el boleto a Super Bowl y coronarse en la campaña. Pero hablando específicamente del equipo de los Tennessee Titans, vamos a ver lo siguiente. Este es el contrato que firmó originalmente Ryan Tannehill. El acuerdo fue por un año, $2 millones, incluyendo 1.5 de ellos garantizados y además de un salario promedio anual de $2 millones. Mucho se ha rumorado, especulado acerca, Pablo, de quién debería de ser ese mariscal de campo titular en el equipo de Tennessee. ¿Qué quarterback podría llegar a los Titans para formarlos como contendientes?
Bueno, el que se ha mencionado a lo largo de todas estas semanas, ¿no? Yo creo que la pieza que podría poner a los Titans con mayores probabilidades de ganar un Super Bowl, sin lugar a dudas, sería Tom Brady. Porque creo que Tom Brady le ayuda mucho el tener un juego terrestre, buenos receptores, ala cerrada, muy buena línea ofensiva como la que tiene Tennessee. Una defensiva con un gran talento joven, un entrenador que lo conoce muy bien, que son amigos como Mike Vrabel. Y además que Vrabel puede adaptarse al sistema de juego de Tom Brady. Eso elevaría las posibilidades, pero no garantiza que Brady le dé un anillo de Super Bowl a Tennessee. Hay muchas cosas alrededor para ganar un Super Bowl, no solamente la posición de quarterback, la más importante, pero no es la única, ¿eh?
Muchas gracias, no nada más por este comentario, sino también por haber estado con nosotros en esta edición de NFL Live. Pablo, un abrazo hasta Bristol, Connecticut. Abrazo virtual. Gracias y hasta la próxima.
Así es, saludos.
Top 5 de los equipos sin Super Bowl, pero que accedieron a los playoffs en el 2019. Esta jugada de pase doble, Brady lanzando para Julian Edelman. Y esta se ve conectando con Philip Dorsett en las diagonales. ¿Qué tal esta, Jao?
Sí, una patada corta. De esas patadas cortas que poco funcionaron el año pasado, y esta tampoco funcionó porque no solamente no recuperó el equipo, sino los Colts, sino que acabó llevándose el balón y la anotación fueron los Bills de Buffalo.
Exactamente, John, y Derrick Henry, que fue una locura.
Sí, sí, balón para Henry, quien deja atrás a todos los defensivos de los Jaguares con gran poder. Esta escapada nada más de 74 yardas, por algo Henry y los Titanes llegaron tan lejos. Este fue el corredor de la temporada pasada. Por eso hay que pagarle y tenerlo contento.
Hablábamos de la protección a Deshaun Watson. Bueno, aquí evita una captura de forma milagrosa y lanza para Taywan Jones, quien consigue un tremendo avance.
Una jugada que valió la victoria para los Tejanos de Houston. Con esta jugada acabaron eliminando a los Bills de Buffalo.
Exactamente. No sabemos cómo se logró escapar. Mantequilla parecía en todo el uniforme para Deshaun Watson. Exactamente. Lamar Jackson, otro mariscal de campo sumamente habilidoso aquí con el acarreo, rompe un par de tacleadas y hace un gran giro para quitarse a otros rivales y escapa hasta las diagonales. La personal. A muchos equipos la temporada pasada les hacía falta un receptor, pues va a haber opciones en la agencia libre. ¿Quiénes de ellos estarán buscando a estos talentosos atletas? Y además la XFL en últimas noticias cancela su actividad. Le damos más detalles al volver.
Los equipos que necesitan receptores y que estuvieron carentes de ellos en el 2019. Bueno, en los Bills solo Brown tuvo un buen año este 2019. Los Raiders deben reponer la salida de Antonio Brown. Por parte de las Águilas de Filadelfia, ningún receptor registró más de 500 yardas. Y los empacadores, Rodgers solo conectó para 1,662 yardas con sus receptores. Veamos entonces cuáles son las opciones para estos equipos que tanto necesitan. Bueno, comenzamos con AJ Green y Emmanuel Sanders, que son los únicos que superaron los 10 millones de dólares en ingresos la temporada pasada. También a Amari Cooper, que está ahí con 26 años, Rashad Perriman y Richard Higgins como los más jóvenes de estos receptores.
Gracias, Rebe. Y vamos a quedarnos con ese tema porque son varios los equipos que están necesitando jugadores en esa posición. Y la cuestión es, ¿dónde deben de ir a buscar quién cubra esos espacios? Si en la agencia libre, si en el draft. Hay varias opciones. Javo, hablemos acerca del equipo de los Bills. ¿Hacia dónde tendrían que mirar?
Mira que recientemente platicaba yo de Emmanuel Sanders, que exacto, podría ser una buena opción en la agencia libre, pero también hay un joven jugador que estuvo con el equipo de LSU y que podría ser un hombre muy importante. Fue, de hecho, uno de los receptores favoritos de Joe Burrow, este que será la próxima primera selección del draft. Me refiero a Justin Jefferson, que es un hombre que tiene buenas trayectorias, que corre buenas rutas, que es rápido, que tiene buenas manos y que, a pesar del talento que tiene, no está prospectado para salir en las primeras rondas. O sea, puede ser la primera ronda, pero no en las primeras posiciones. Así que podría llegar incluso al equipo de los Bills de Buffalo con la posibilidad de que se lo lleve este equipo. Qué buena falta que le hace los receptores.
Sí, uno de los equipos que más necesitan justamente receptores. Mauricio Pedrosa, hablemos de los Raiders. ¿Hacia dónde tienen que mirar ellos? ¿En el draft? Y si es en el draft, ¿qué tipo de características debería de tener ese receptor? ¿O simplemente buscar en agencia libre?
Yo sí creo, Cari, que deberían ir al draft. Tienen dos selecciones de primera ronda, ya sabemos que a lo mejor puedes intercambiarlas y tener un poco más de flexibilidad, pero necesitan un receptor como T. Higgins de Clemson. alto, 6'4", de mucha posesión, muy bueno para correr rutas. Necesita a quien lanzarle Derek Carr, si es que Derek Carr va a seguir siendo el quarterback de los Raiders. Ese fue una de las claras deficiencias esta temporada. Pero ese tipo de receptores, jóvenes, rápidos, fuertes, vimos lo que hizo Clemson con sus receptores y lo que ha hecho los últimos 5 años. No hay mejor universidad en esa posición que los Tigres de Clemson.
Gracias, Mauricio. Ahorita voy a volver contigo. Mientras, hago una pausa para ir con John Sutcliffe para hablar de las Águilas de Filadelfia. En la misma posición, ¿a dónde tienen que mirar? ¿Al draft o a la agencia libre? Y luego de conocer también esos grandes nombres como AJ Green, Emmanuel Sanders y tantos más que hemos mencionado.
Pues que muchos de esos nombres, AJ parece que se queda en Cincinnati, Amari Cooper en Dallas, Emmanuel Sanders, yo creo que ese podría ser alguien que San Francisco no le pueda pagar tanto. Pero dicen que este es un draft que hay muchísimos receptores, ¿no? De Alabama hay un par, está este Henry Ruggs de Alabama, está Brandon Ayuk de Arizona State. A ver, me tocó también un partido de Filadelfia que era tristísimo, como cada semana eran receptores nuevos. Fue un desastre. Necesitan a alguien vertical, atlético, y ahí se tienen que enfocar. Pero pensaría que con los picks que tienen hay suficiente tiempo para llevarse un buen receptor. Creo que va más por los draft picks, porque hay muchas opciones para Filadelfia, ¿no? No, y creo que de agencia libre, no sé, un Randall Cobb, no sé, hay que ver qué se queda y qué va a haber para ellos, ¿no? De los que tienen ya nombre, Cari.
Claro, como empieza el estira y afloja, porque exacto, también se habla de una gran, gran camada en este 2020 en esa posición en el draft. Mauricio, volvemos ahora sí contigo, te lo advertí, para hablar de los Packers, misma posición, ¿a dónde tienen que mirar?
Yo sí creo que tienen que ir a la agencia libre porque sabemos que necesitan un receptor probado, con experiencia en NFL y que no sea nada más un caprichito de Aaron Rodgers y que le pueda poner cara a Aaron Rodgers. Breshad Perryman, que la temporada pasada tuvo su mejor campaña con los Bucks, 6 touchdowns por aire. Yo sé que ha pasado por 3 equipos en 4 años en la NFL, pero es el tipo de receptor que Aaron Rodgers le puede solucionar muchos problemas y que necesita un complemento porque ya tienen a un gran receptor como Adam. Si le pones a otro como Perryman, complementas bien ese cuerpo de receptores.
Muchísimas gracias, Mauri, y abrazo virtual nuevamente, abrazos y besos. Gracias por haber estado con nosotros en NFL Live. Te despedimos ya.
A la distancia.
Exactamente.
Hoy se portó bien el niño.
Vamos a pausa, volvemos para platicar de la XFL, que también se ha visto afectada por el coronavirus y ya se tomaron decisiones sobre su futuro. Por lo pronto, para este 2020 le contamos los detalles. Adiós. Así que los deportes alrededor del mundo continúan siendo afectados o incluso interrumpidos por la pandemia del coronavirus. Por lo pronto, 3 ligas profesionales han puesto pausa a sus temporadas. La MLB retrasará sus inicios, mientras que los torneos de básquetbol de la NCAA han sido cancelados. Por su parte, los equipos de la NFL han estado tomando medidas preventivas. Y hablando de fútbol americano, la XFL ha cancelado de manera definitiva su temporada número 20. Pero en el comunicado dicen que le pagarán el salario base y beneficios a sus jugadores, que además a los dueños de los boletos se les reembolsará el dinero invertido y que se comprometen para volver en el 2021. Así entonces afectó el primer caso de coronavirus a la XFL el 5 de marzo. Un trabajador da positivo por coronavirus. Se trata de un empleado que trabajó en el juego de local de los Seattle Dragons el 22 de febrero en el CenturyLink Field. Y este es el comunicado de Oliver Locke, el comisionado de la liga. Al día de hoy, la XFL no llevará a cabo los juegos de temporada regular. A todos los jugadores se les pagará su salario base y bonos. Por lo que resta de la temporada, a la gente que tenía boletos se le hará un reembolso o se les darán créditos para juegos futuros. Increíble todo lo que está sucediendo con este tema del coronavirus, y es que no es para menos, así que vuelve la XFL, dura un mes y se suspende. La pregunta es, ¿significará el final de esta renovada liga de fútbol americano?
Pues que hay ligas que, sabes, como la NBA, un golpe lo va a aguantar, la MLS también va a sufrir, pero la XFL, hay que ver el dinero que tenían, si van a tener suficiente flujo para aguantar el hecho de no terminar esta temporada. Esta es la típica ley, no sabemos, al igual ni ellos saben realmente. Es una gran señal de Oliver Luck que está diciendo a todo el mundo les vamos a pagar contrato completo. Creo que hay una gran diferencia. Esta liga trae el respaldo de ESPN, de Fox, de las televisoras. Pero es el claro ejemplo que no sabes si el trancazo económico les va a cobrar factura para la próxima temporada o no. Yo creo que ni ellos saben bien, ¿no?
Sí, cuando hablas de una liga naciente, estás esperando que apenas, pues, en sus primeras temporadas te dé un ligero retorno de inversión. No, pero si ya está, la tienes que parar por este.
Deja
por este
retorno,
caso.
Que vayas recuperando tu pérdida poco a poco de lo que has invertido.
Pero sí, ahora no se termina por jugar y sí tienes los compromisos con los jugadores a los cuales ya se declaró que se va a pagar los sueldos.
Es una lástima. Es una lástima porque es una gran liga. Me parece que ha sido gran, muy exitosa. Apenas, como bien lo decía, 5 semanas y se para entonces la actividad. Y al final es un tema de dinero, es un tema económico, porque no sabemos, recordemos que ha habido ya otros intentos de ligas, algunas claro, cercanas a la NFL, otras no, y no han podido cuajar por falta de dinero. Y si este golpe es tan fuerte para la XFL, ojalá que no, sería quizá debut y despedida. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que nos veamos el próximo.
Contratos. Ojalá que no, van a necesitar de muchísimo apoyo, no sabemos si de la NFL o a lo mejor de algunos privados que estén interesados en invertirle. Lo que falta por jugar de la temporada, o faltaba más bien por jugarse de la temporada 2020, sí, a partir de la semana 6 en adelante, incluyendo rondas divisionales y la ronda divisional y el campeonato hasta el 26 de abril. Estamos hablando de mes y medio lo que hacía falta por jugarse de esta Liga Naciente de la XFL, que también hoy ha sido anunciado, se ha suspendido. Vamos a la siguiente pausa en NFL Live. Cari Caballeros, yo con esto me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Asegúrense de mantenerse muy sanos.
Nada.
Muchas gracias, Rebe. Sí, todos a lavarse las manos constantemente.
Constantemente.
Besos y abrazos así a distancia. Así que desde acá, chica, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por habernos seguido en NFL Live. Aquí vamos a seguir nosotros. Nosotros si no paramos, no tenemos suspensión de labores, así que estaremos informándoles de todo lo que acontezca en el mundo deportivo y, por supuesto, alrededor de la Liga Estadounidense de Fútbol Americano. Muchísimas gracias.
Hasta ahora sí hay que bañarse, ¿verdad?
Ahora sí. Pero este sábado, aunque no toque.
You won't let them know today that the Seattle Dragons run this place.
This is going to be a good one.
Perfect time to be great.
Cuts up, P.J. Walker.
I just hit him with a bolt and got behind the safety. Easy money.
We can get win inside, we can win outside. We struggled early on, we finally connected.
And a surge into the end zone. Touchdown, Jaquez Patrick.
I had to bury my dad last Friday. This is a real moment. But I know he's watching him up top.
Hey, when you drop somebody like that, this is the result you get.
Put the person in that's supposed to be in.
I'm going to give it to you right now. Touchdown.
Now I'm going to start dancing.
Hey, ain't all day, baby. Well, hey, we don't mess with that.
Run it. Run it.
I've had worse.
Did it. We got it done. It's going to make the Bucs drive a lot
better.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.